comienza Noticias en Agricultura, para que esté siempre bien informado. Conducen los periodistas Jessica Castañeda y Cristóbal Bercesio. Titulares de hoy.
La Unión Demócrata Independiente, UDI, advierte un posible mal uso de recursos públicos tras polémicas por copy-paste en informes de comisión Exalmar. Los candidatos presidenciales Carolina Goic y Marco Enrique Sominami entran al debate y aseguran que Beatriz Sánchez se equivocó al vetar a panelista. Fiscalía ingresa solicitud de desafuero de Fulvio Rossi, todo en el marco del caso SQM. El senador es investigado por presuntos delitos tributarios reiterados. Y la llegada de la primavera trae aumento de las temperaturas para la zona central. Los días soleados llegarán a gran parte del territorio nacional.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl, con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Muy buenas tardes, bienvenida y bienvenido a esta segunda edición de Noticias en Agricultura, jornada absolutamente primaveral. A esta hora tenemos 21 grados de temperatura, se espera una máxima, según ha pronosticado la Dirección Meteorológica de Chile, de 28 grados con un día soleado. Y esa es la tónica más o menos desde la cuarta región hasta toda la zona, gran parte de la zona central, hasta Concepción. En Temuco ya se ve algo de nube durante esta jornada, a partir de la novena de región. Pero en general, el país está bien soleado durante este día. Se acerca la primavera también. Hoy llega a las 5 de la tarde con 2 minutos, según se ha pronosticado por los expertos. Nosotros queremos invitarlo a usted a que participe con nosotros de las noticias. Nos puede escribir a través de las redes sociales. La pregunta del día es: hoy es el Día Mundial sin Auto. Hubo un cierre de calles ahí en el casco histórico del centro de Santiago. ¿Es una propuesta concreta para fomentar otros medios de transporte o es simplemente un saludo a la bandera esta medida? Chile se sumó y otras 1.500 ciudades a nivel mundial también se sumaron a esta iniciativa. Comente con nosotros, Cristóbal Bercesio.
¿Cómo estás, Jessica? ¿Te sumaste o no te sumaste?
No me sumé, la verdad.
Saluda a la bandera nomás, entonces. ¿Qué vamos a hacer?
Por parte mía, yo estoy preguntando por parte de las autoridades o no, la medida.
28 grados hoy nos espera como máxima en Santiago, sí. Y mañana 30. Hoy llega la primavera aquí a nuestro país oficialmente. A eso de las 5 de la tarde se espera la llegada de la primavera. Puede comentar y compartir su comentario con nosotros.
Vamos a estar leyendo todo lo que nos escriba en @agriculturafm, en Twitter, también al fanpage de Radio Agricultura en Facebook y al WhatsApp +56 98 188 4690.
Y comenzamos con el caso copy-paste, que ahora salpica a la comisión investigadora por el caso Exalmar. Ayer no se pudo votar el informe en la sala de la Cámara de Diputados por plagio, según detectó un software de la corporación.
Bueno, hay reacciones y se ha hablado desde distintas partes del mundo político respecto a este tema. Bueno, unos han pronunciado más que otros al respecto. Tenemos toda la información con Francisco Arriagada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jessica. Cristóbal, acusaciones de mal uso de asignaciones parlamentarias, solicitud de pronunciamiento de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y otros emplazamientos son algunos de los coletazos que ha dejado el polémico copy-paste detectado en el informe Exalmar y que este jueves provocó la suspensión de su votación en sala. Esto porque desde la oposición esta jornada arremetieron con todo contra los diputados oficialistas, asegurando que obviamente se ha hecho un mal trabajo en esta instancia por lo ocurrido durante la jornada de este jueves. En ese sentido, el diputado Leopoldo López, quien es el jefe de bancada de Renovación Nacional, se refirió a los objetivos que buscan con esta solicitud y la comisión de ética, dejando en claro que sí existió uso de información que era parte de publicaciones de prensa, tanto nacionales como internacionales. Además, agregó que con este tipo de actos se mancha el trabajo parlamentario.
Efectivamente, habían informaciones o conclusiones, por así decirlo, que fueron citadas por medios de prensa, tanto nacionales como extranjeros, textuales. O sea, ya de una vergüenza de cómo se denosta la actividad parlamentaria de una manera tan superficial como la que hicieron los diputados que aprobaron este informe. Entonces, consideramos que haber instrumentalizado a la Cámara de una mera cuestión electorera, desde una bajeza, digamos, y de denostación de la institucionalidad legislativa.
Bueno, ahí estaba el diputado Leopoldo Pérez, quien en el fondo también llama a que la instancia se pronuncie sobre la idoneidad de este documento para obviamente conocer si existieron irregularidades en su conformación. En tanto, desde también en la oposición hablaron desde la UDI el jefe de bancada, Felipe Ward, que pertenece a la Comisión de Ética y que también conformó a la investigadora de Exalmar, aseguró que aquí puede existir un mal uso de recursos fiscales, dado que fue un trabajo remunerado a los asesores de los distintos parlamentarios de la nueva mayoría. Incluso Ward fue más allá en sus críticas y precisó que la estupidez humana no tiene límites.
Podría haber mal uso de recursos públicos, hay un pago a asesores internos, son los mismos asesores de los partidos que han formado parte de esta comisión que integra la nueva mayoría, Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD y el Partido Comunista, que son los responsables de emitir y de aprobar este informe. Ahí hay un intercambio, y también hay un intercambio de recursos públicos entre parlamentarios y asesores. Yo tengo la convicción de que muchos parlamentarios ni siquiera leyeron el informe. Nosotros sí lo leímos, constatamos estos errores, se los verificamos en público, se los dijimos, esto no se puede votar. Esto es un informe ridículo, vergonzoso, absurdo, la estupidez humana a veces no tiene límite.
Ya, pero ¿qué sucede con la versión de los diputados oficialistas? Quisimos conocerla también para, obviamente, que pudiesen realizar sus descargos a estas acusaciones que surgen desde la oposición. Llamamos al demócrata cristiano y presidente de la comisión investigadora Exalmar, Fuad Chaín. No quiso conversar con nosotros porque se encontraba en actividades. No, eso fue lo que nos argumentó. En tanto, conversamos también con el diputado comunista Daniel Núñez, que fue parte también de la instancia investigadora y aseguró que no tiene antecedentes e incluso dijo no conocer el contenido de dicho documento. Pero quien sí respondió a nuestro llamado fue también el demócrata cristiano Mario Venegas, que también participó de esta instancia, y aseguró que él conversó con su asesor y él le comentó que esto era un trabajo colectivo, que lo habían hecho todos los asesores de los distintos parlamentarios oficialistas, y él dejó bastante en claro que no tiene ningún tipo de responsabilidad, incluso se enojó con nosotros y no quiso seguir conversando.
Consulté con mi asesor, él me dice que hubo ahí un trabajo de carácter colectivo en el que aportaron los asesores de los distintos diputados que formábamos parte, entre ellos mi asesor. Lo que tengo certeza es que yo no soy responsable de copy-paste ninguna, ni mi asesor tampoco. Eso es lo que le quiero decir. A mí no me metan ese dedo. No.
Nadie tuvo la culpa, dice.
Nadie tuvo la culpa. Todos. Con todos los que conversamos aseguraron que ellos no tenían responsabilidad, que sus asesores trabajaron en forma colectiva y que obviamente acusan que son solamente trascendidos de prensa, que no hay ninguna confirmación respecto a que sí realmente existió un copy-paste en este documento. ¿Qué pasa con la situación de la Comisión de Ética? La próxima semana es digital, entonces la subsiguiente, el lunes, va a ser ingresado a la mesa de la corporación para que ya se ponga en tabla durante el día martes y pueda ser revisado por esta instancia previa a la votación en sala.
Francisco, ¿y cómo se detectó este copy-paste?
A través de un software que adquirió la corporación, la Cámara de Diputados, para identificar
después de todos los copy-paste que hemos conocido,
de todo lo que ha sucedido, y este software, uno ingresa el documento y detecta las frases que obviamente tienen alguna similitud con otras publicaciones. Entre ellas, según se aseguró durante la jornada de este día jueves, aparecieron varios pasajes de este documento que sí coincidían con otros medios de comunicación que habían hecho estas publicaciones, pero esto va a seguir siendo revisado. Obviamente falta todavía que se determine cada uno de los puntos y va a ser revisado también por la Comisión de Ética una vez ya se tome razón de esta solicitud que ha hecho la bancada de Renovación Nacional. Esto se detectó a raíz de precisamente de una solicitud de parlamentarios de Renovación Nacional, quienes pidieron que se revisara este documento antes de la votación en sala. Así que queda bastante todavía, por lo menos, para determinar las responsabilidades.
Si no hay un responsable, entonces, ¿cómo se habrá armado ese informe? Como que cada uno mandó su parte y después se unió.
Y lo más paradójico es que algunos acusan que ni siquiera conocían el contenido. Entonces, básicamente están responsabilizando a sus asesores y muchos personeros de la oposición incluso aseguran que el hilo no se debe cortar por lo más delgado y responsabilizar obviamente a ellos y sí, a los diputados que son finalmente los que votan.
Es una comisión investigadora, es impresentable de que haya un caso de plagio en una comisión investigadora.
Gracias, Francisco.
Buenas tardes.
Vamos a hacer el primer alto comercial y al regreso hablamos de lo que ocurre entre Sergio Melnik y Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez no quiere ver a Sergio Melnik, no quiere ir al programa en buen chileno, es lo que ha dicho, y han entrado al debate otros candidatos presidenciales para opinar acerca de la posición que ha adoptado la candidata del Frente Amplio. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Encuentra los mejores productos y cecinas de Chile en Rotiserías Bavaria. Toda la tradición y calidad de nuestros productos están ahora disponibles en Las Condes 8392. Ven y disfruta de nuestro exquisito jamón Praga, el tradicional paté, los sabrosos arrollados y nuestros exclusivos lomitos congelados Bavaria. Más información en www.bavaria.cl.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
¿Te gustan los cambios?
Sí.
¿Sí? O depende del cambio también.
Depende también, sí. Toda la razón.
Poniendo ahí las manos al fuego por la modificación que sea. A partir del lunes 25 de septiembre, las estaciones Franklin y Rondizoni de la línea 2, Ñuble, Quinta Normal y Camin de la línea 5 del metro de Santiago van a cambiar de color en su servicio express solamente, eso sí.
¿Ya?
La empresa explicó que el cambio va a permitir a los usuarios poder combinar más fácilmente con la nueva línea 6. Esta medida es necesaria y tiene como objetivo mejorar los tiempos de viaje en la red. De esta forma, Franklin, antes ruta verde, y Ñuble, antes ruta roja, serán estaciones comunes y todos los trenes con ruta se van a detener ahí. En la línea 2, la estación Rondizoni, antes estación común, pasará a ser ruta verde. ¿Qué pasa con Camin, que antes era estación común, se va a convertir en la estación ruta roja? Y previamente también, que era común, esta estación Camin se va a convertir también en ruta verde. Ay, no entendiste nada.
¿Cuáles son las que cambian?
Cambia.
Camin, Franklin.
Franklin, Rondizoni y la línea 2, Ñuble, Quinta Normal y Camin.
Ya, esperamos que usted haya retenido las estaciones.
Bueno, sí, lo puedo repetir después de la 1:30.
Ya, vamos ahora con la información política, porque claro, entraron nuevos candidatos presidenciales al debate de lo que está pasando ahí en la polémica entre la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, y el panelista de un programa de Canal 13.
En buen chileno.
Sí, que, buen chileno, que también es panelista aquí. En
bueno, hace poco estuvo acá también. Nosotros cuando íbamos entrando, él iba saliendo y abordó el tema.
Claro. Y ha estado con todo ese detalle a esta hora Juan Espinosa, reporteando el tema. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jessica, Cristóbal? Buenas tardes. Claro, sigue estas declaraciones cruzadas entre Sergio Mernick y Beatriz Sánchez. Todo esto tras esta confesión, se podría decir, de la candidata del Frente Amplio de no asistir al programa Buen Chileno de Canal 13 debido a la presencia de Sergio Mendes, que recordemos fue ministro de Planificación de la administración de Augusto Pinochet entre 1987 y 1989. Recordemos que todo esto tiene que ver también con el rol que jugó Melnik durante los años de la administración de Augusto Pinochet, y que finalmente su decisión de no participar de este programa de la estación católica responde a temas profundamente valóricos, según lo que ha dicho Beatriz Sánchez. Hubo respuesta, hoy fue el turno de Sergio Melnik, ya no a través de las redes sociales, sino a través del aire, de Radio Agricultura, donde se refirió a que la actitud de Beatriz Sánchez es profundamente antidemocrática y que no le hace honor a su condición de periodista.
Lo que hizo Beatriz Sánchez es profundamente antidemocrático. Desde luego no le hizo ni un honor a su profesión de periodista. Ese término. Quizás, capaz que recapacita. Y si va, ahí estaré yo para debatir las ideas, obviamente no las descalificaciones ni las cosas, pero para debatir ideas con el respeto, que es lo que yo creo que se merece la audiencia y se merece la elección que está en curso.
Bueno, mientras Sergio Mendic ahí con declaraciones bastante tratando de ya dar por cerrado el tema, los otros candidatos a la presidencia fueron, algunos fueron bastante duros, como es el caso de Marco Enríquez Ominami. La carta del Partido Progresista aseguró que es injusto caricaturizar a Sergio Melnik frente a las acciones también en materia laboral de Beatriz Sánchez, que son explicadas por Marco Enríquez Ominami, a quien escuchamos a continuación.
Creo que es un error que quien fue periodista de un canal que fundó Sergio Melnik, la dueña de la red, está prófuga, buscada por Interpol, y eso a la candidata al Frente Amplio no le molestó. A mí me gusta la transparencia. Pero vamos de frente. Por eso les digo a los votantes Frente Amplio que piensen bien. Piensen bien quién está preparado para enfrentar a Piñera. ¿Quién les habla de frente? ¿Quién va de frente? Acá estamos. Con todas nuestras imperfecciones. Pero me parece a mí injusto caricaturizar a Melnik. ¿De quién usted se imaginará lo que pienso? De su pasado.
Ahí escuchábamos a Marco Enríquez Ominami refiriéndose al historial laboral de Beatriz Sánchez, que de alguna forma también está ligado con Sergio Melnik. También hablaron aquí en el poco mando de Alejandro Guillier. Ustedes hablaban de los cambios. Aquí hay cambios también en la candidatura de Alejandro Guillier, quien inauguró un mando bastante caluroso, a pesar de estar bien ubicado en el centro de Santiago. A esta hora responde preguntas de los medios, pero antes de eso conversamos con el generalísimo de su campaña, con Osvaldo Correa. ¿A quién le preguntamos por esta situación? Aseguro que por lo pronto en el caso de la candidatura del periodista, apoyado también por partidos de la nueva mayoría, no hay vetos y no se van a realizar porque tampoco es lo que se intenta hacer desde la campaña de Guillier.
Nosotros no hemos hecho veto a nadie y no lo vamos a hacer. Creemos que no corresponde, y te vuelvo a repetir, lo que nos interesa es que haya mayor participación, más espacios para conocer la idea, y eso es lo que definitivamente el candidato ha privilegiado y es lo que vamos a hacer. Y es lo que hemos venido haciendo por lo demás, no nos hemos retado ni un debate y no lo vamos a hacer.
Misma línea de lo dicho por Osvaldo Correa, fue lo planteado por la senadora Carolina Goic durante esta mañana. ¿Quién respondió ante Radio Agricultura por esta situación? Ella asegura que ella no comparte vetar a la gente por sus condiciones y que en su caso, como quiere ser presidente de todos los chilenos, hay que también ser capaces de debatir con altura de miras.
O sea, yo no comparto el que se vete a una u otra persona por su historia. Yo aspiro a ser presidenta de todos los chilenos y chilenas. Y eso significa escuchar desde, por supuesto, mi propuesta país, desde mi mirada, desde mi espacio político, pero creo que estamos en democracia y eso significa escucharnos a todos y ser capaces de debatir con respeto siempre y con altura de miras.
Vamos a estar a la espera de lo que diga Beatriz Sánchez, que está en la ciudad de Concepción y que tiene una actividad en un ratito más ahí en la región del Biobío, aunque desde el Frente Amplio por lo menos algunos voceros y candidatos han respaldado la decisión de Beatriz Sánchez de no participar en este programa, dada la presencia de Sergio Melnik. Jessica.
Muchas gracias, Juan.
Buenas tardes.
Ahí esa información.
Sí, polémica, dada la presencia de una persona, pero es un canal que se ve a nivel nacional y ella es candidata presidencial. Me imagino que de todos los chilenos.
Eso es lo que mucho se lo ha cuestionado y se lo ha planteado después de su declaración.
Bueno, y esta es una crítica que nos llega a todos los medios de comunicación. El caso de la niña Frida, que finalmente no existió. Aquí no se corroboró finalmente la información con las autoridades. Agarró la información de una persona que eventualmente estaba colaborando con las labores de rescate tras el terremoto y finalmente nunca fue realidad el caso de esta niña que estaría bajo los escombros ahí en la escuela en México tras este terremoto.
Salieron a pedir disculpas posteriormente. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado eso? Camila Fierro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jessica, Cristóbal. Claro, un dilema y cuestionamiento en la cobertura de casos mediáticos importantes como fue el caso del terremoto en México. Causó polémica ayer luego que se supiera que Frida Sofía, esta niña que supuestamente estaba bajo los escombros en el colegio Enrique Repsamen de Ciudad de México, jamás existió. La historia de esta niña, de hecho, fue un símbolo de esperanza para todo un pueblo, donde las informaciones preliminares decían que se trataba de una niña de 8 años después que tenía 13. Había un poco de confusión, pero que estuvo en permanente contacto con los rescatistas, tal como ellos mismos lo decían, siendo también una buena señal e indicio para proseguir con este rescate. Pero bueno, desde antes de ayer comenzó esta gran noticia, esta larga transmisión liderada por la cadena Televisa. De hecho, fue toda una transmisión especial. Pero ya todo esto llegó a su fin cuando ayer la Marina desmintió la información y afirmó que esta niña nunca existió, pero que sí quedaría una mujer adulta bajo los escombros. Acá ya es justamente donde comienza esta polémica, esta gran duda, porque finalmente ¿de quién vendría siendo esta responsabilidad? De Televisa por difundir información falsa y no verificar bien sus fuentes, de la Marina por no entregar información precisa a los medios o ambos. Ahí estaría como ese gran dilema y por eso mismo también conversamos con el presidente del Tribunal de Ética Metropolitano del Colegio de Periodistas, Pablo Vildósola, y esto fue lo que nos comentó.
Siempre en el periodismo se está sujeto a a aceptar con demasiada rapidez algunas cosas que se lanzan por las redes sociales muchas veces, pero que son producto de falsedades o de posverdades, y por lo tanto este es un caso más en el sentido de que conmocionó a todo un pueblo, pero al mismo tiempo todo lo que pasó era inexistente.
Claro, acá mismo Pablo Vildósola se refiere a un caso muy cierto, que es la rapidez de la información, que a veces también puede jugar en contra, puede tener sus desventajas, porque claro, si bien cada medio quiere sacar la información primero, quiere tener, concentrar su audiencia, hay que tener cuidado con temas tan delicados como este, como el caso del terremoto en México, porque requieren de una mayor verificación para no caer justamente en lo erróneo. De hecho, hubo un mar de críticas hacia Televisa y también hacia el gobierno de México. Surgieron varias estas a través de las redes sociales por este escándalo, donde lo calificaron de hecho como un verdadero circo y también incluso como una manera también de lucrar con la desgracia ajena. Esto considerando que se sabe que a la gente también le gusta ver casos de historias humanas. Vimos cómo acá, por ejemplo, el caso en Chile, el tema de los mineros, fue toda una transmisión especial. Vendría siendo situación similar acá a lo que pasó en México, a diferencia de que finalmente esto resultó ser totalmente falso. Y por eso
leímos relatos donde decían que la niña tenía unos 12 años, que había pedido agua, que había dicho que estaba cansada. Era información que estaba dando vuelta mientras se conocía la situación de Frida, que nosotros pensábamos que realmente existía.
Claro, y ahí también cabe mencionar otra duda que también surge a partir de esto, porque la misma cadena Televisa se desligó de esta información, de hecho obligó a la Marina a pedir disculpas, pero fueron los mismos también televidentes que a través de las redes sociales criticaron a la periodista Nicole, que estaba en terreno, porque ella también en una oportunidad señaló que había conversado incluso con familiares de la niña, pero que le pidieron que reservara la información, y ahora sí vienen a desmentir también de que nunca se supo del caso, pero ellos solamente trabajaron con las fuentes, y la información que les daba la Marina también deja esa gran duda. Pero bueno, también volviendo al tema de por qué también a las personas les gustan ver historias de este tipo, ¿cuál es el efecto que produce a las personas ver noticias que cuentan con historias humanas y que remesen también a toda una comunidad? Nos explicó mejor de esto el psicólogo clínico de la Universidad Mayor, Cristóbal Cabrera.
Las historias narradas de grandes desastres como terremotos, accidentes laborales, tsunamis, etcétera, nos muestran un desarrollo devastador pero un final exitoso. Y es esto último lo que da fuerza y esperanza a las personas. Es decir, las personas proyectan sus deseos más profundos de supervivencia en los finales positivos de sucesos trágicos.
Bueno, sin duda un caso que no solamente va a ser recordado para siempre en México, porque gran parte de la comunidad internacional estuvo atenta a esta noticia, a este caso emblemático de Frida Sofía, niña que finalmente nunca existió y que generó una gran transmisión. Y que, bueno, de hecho, fue casi, por decirlo así, una transmisión en vano, porque tantas horas de trabajo en torno a esta niña que finalmente resultó ser totalmente falso.
Y bastaba también con ser un poco más acucioso y chequear la lista de los alumnos y ver que en realidad no existía ninguna Frida Sofía.
Claro, eso es lo que se debería haber hecho desde un principio, consultar también con más personas del colegio, no solamente quedarse con la misma información que entregaban los rescatistas y la Marina.
Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
286 muertos. Hasta ahora sube el número de fallecidos tras este terremoto. Hay más de 100 desaparecidos según las cifras oficiales entregadas por las autoridades.
Nos vamos al segundo alto comercial.
Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
¿Sabías que en lo que va del año la mayoría de las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades del mundo y accede a través de fondos mutuos a instrumentos de distintos mercados y economías. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios directos para los inversionistas. La oportunidad está. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
1:27 de la tarde, tenemos comentarios de nuestros auditores por la pregunta del día. Saludos a la bandera, nos dice Gerardo Ureta, Marketing Político, Buena Ondi. Esperaba hoy una medida efectiva para solucionar problemas de transporte público. Lo que plantea y Eduardo Caballero depende de cada persona y de cuánto estemos dispuestos a cambiar nuestros hábitos y tener mayor conciencia también ambiental. A las 2 de la tarde se acaba este corte de camino.
Bueno, no solamente la conciencia ambiental, sino que también haya las condiciones dignas de transporte público para poder utilizar ese sistema aquí en nuestro país y sea mucho más atractivo.
Dejamos hasta aquí las noticias. Recuerde, a las 5 de la tarde con 2 minutos llega la primavera.
23 grados en Santiago, nos esperan 28 grados para esta jornada. Mañana 30, va a ser bastante calor este fin de semana.
Que tenga buenas tardes.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.